hasta las 9. Estás escuchando
Temprano para Todo
con Flor Alcaraz y DJ Pradón.
Desde el comienzo del aislamiento obligatorio que venimos contando aquí en Temprano para Todo, distintos casos lamentablemente a lo largo y a lo ancho del país, en distintas provincias, con características específicas, pero con el denominador común de la violencia estatal y usando la situación de aislamiento como excusa también en algunos casos. Venimos siguiendo este tema de cerca y en particular nos preocupa la situación de la provincia de Buenos Aires, y hay un organismo que en particular viene siguiendo de cerca y acompañando sobre todo a las víctimas, que es la Comisión Provincial por la Memoria. Así que estamos en comunicación con Sandra Raggio, que ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, que patrocina a distintas familias de que han sido víctimas de violencia institucional y que viene siguiendo también el tema de cerca, así que queríamos hablar con ella. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un poco preguntarte cuál es el panorama en cuanto a la provincia de Buenos Aires en relación a la violencia institucional por estos meses tan excepcionales que nos toca vivir. Entiendo que estuvieron siguiendo muy de cerca lo que fueron las muertes de Lucas Nahuel Verón en La Matanza y también el caso de Raúl Dávila en Chascomús, que fue víctima de un incendio en un calabozo, y también muy de cerca, por supuesto, la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que todavía está desaparecido, todavía estamos preguntándonos dónde está Facundo. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las diferencias que encuentran en este momento? ¿O si es que se agravan situaciones que sabemos que son estructurales?
Sí, bueno, esto último que decías, lamentablemente, más allá de la gravedad que tienen y bueno, la conmoción que causan cada vez que ocurren, estos hechos no son excepcionales, ¿no? No son excepcionales ni tampoco son de un momento particular, ¿no? Son de larga data y tienen un largo proceso de proceso de que se viene, que está inscripto en prácticas institucionales que están constituidas en una fuerza de seguridad, son modos de hacer, digamos, la violencia es un modo de hacer, un modo de actuar de la policía bonaerense, y bueno, como bien decías, no solo de la bonaerense, sino de muchas policías provinciales y también de algunas fuerzas federales, ¿no? Ha habido intentos en la policía bonaerense de reformas estructurales, como en su momento fueron las reformas de Ardañán, etcétera, pero bueno, no lograron transformar estructuralmente, y sin ninguna duda es una deuda de nuestra democracia, que no solo no ha resuelto un problema, sino que ha agravado y se ha encontrado con nuevos problemas, porque no estamos hablando de continuidades solo con la dictadura militar, que es otro contexto político, etcétera, sino que violencias que se empezaron a desplegar con determinadas particularidades en democracia y sobre una población particular, que son los jóvenes pobres, digamos, porque la violencia policial no nos afecta a todos de la misma manera, ni a vos ni a mí, ni digamos, ¿no? Porque es claramente selectiva, es clasista, está racializada, es patriarcal también en sus formas de despliegue, digamos, ¿no? Entonces digo, tiene un montón de connotaciones esta violencia que hace que sea claramente selectiva, ¿no? Claro. Claramente selectiva y afecte a los sectores más vulnerados, ¿no?
Sí.
Entonces digo, esto le da rasgo de cierta sistematicidad, ¿no? Sobre qué población se asienta esta violencia, se despliega, en qué territorios, etcétera. Y en el marco de la cuarentena, que a nosotros nos preocupó, digamos, bueno, porque las fuerzas policiales tuvieron y tienen un rol muy importante en garantizar que las políticas sanitarias y las restricciones a la circulación, etcétera, eran las fuerzas destinadas a garantizar y de alguna manera reprimir o prevenir que la cuarentena, el aislamiento social obligatorio sea transgredido. En esta situación, digamos, donde en los primeros tiempos el delito se disminuyó notablemente, esto se dijo en su momento y uno está también en contacto con las fuerzas policiales, incluso con los comisarios, que te cuentan que evidentemente en el territorio, los primeros tiempos de la pandemia, de la cuarentena obligatoria, disminuyó la circulación de la gente, no había casi delito. Después retomó un ritmo más normal, pero incluso está por
debajo de los niveles
que antes. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, uno podría decir que hay menos oportunidades en el despliegue territorial, en la represión del delito, si esa es una ocasión para cometer estos abusos de poder y de violencia. Digo, no estaban. ¿Cuál fue el contexto de posibilidad? La represión de la pandemia. Y muchos de estos casos, incluso el de Facundo, digo, están inscriptos en el accionar de la policía, garantizando, ¿no?, el cumplimiento del aislamiento social obligatorio. Digo, para situar algunos casos, el caso de Lucas Verón también, digo, el caso de los dos chicos que mataron con una persecución en patrullero en San Nicolás también. Nosotros estamos patrocinados también a otro caso que pasó en Saladillo, que por suerte no les costó la vida, también de dos chicos que iban en moto, dos jóvenes trabajadores, que a la madrugada los persiguió un patrullero, los atropelló, los volteó y además después les disparó a mansalva y a cortísima distancia con balas de goma y tuvieron lesiones muy, muy graves los dos chicos, digamos. Y otros episodios, bueno, en el caso de Punta Indio, una comunidad muy pequeña, también a un adolescente de 16 años, ¿no? Los primeros días de la cuarentena, ahí era todavía marzo, fue golpeado ferozmente por la policía, porque lo encontraron a las 3 de la mañana con dos amigos. O sea, episodios de esto hemos registrado muchos que hemos informado de manera sistemática al Ministerio de Seguridad, Asuntos Internos, incluso al propio gobernador, digamos, porque hemos hecho un seguimiento de estos episodios que ocurrieron en el despliegue policial en relación con el cumplimiento del aislamiento social obligatorio.
Y lo que aparece también en estos casos, que es repetido y que no es nuevo, es la posibilidad de encubrimiento que despliega la policía, porque también en el caso de Facundo lo que se está tratando de desarmar son esas maniobras que la bonaerense ejecutó y que impiden por ahí acercarse con mayor facilidad a lo que es la verdad, ¿no?
No, claro, esto es así, digamos, en parte de... La acción de encubrimiento, digamos, siempre viene, el despliegue de esta violencia está acompañada, es casi el mismo acto, que es claro, el acto de encubrimiento, que no solo involucra a los agentes responsables directos del hecho, ¿no?, como en el caso de que puede llegar a ser Facundo, digamos, que se lo trabaja como hipótesis, y en el caso de Lucas Verón, ya confirmado, digamos, nosotros ahora estamos avanzando en que se investigue el encubrimiento, porque ni bien Lucas es fusilado en la comisaría, digamos, donde se va a hacer la denuncia, etcétera, ya empiezan una serie de despliegues que implican incluso el hostigamiento, ¿no?, el tratar de quebrar y lograr, incluso lograron que la otra víctima sobreviviente firmara un acta diciendo que habían ido a robar un celular, digamos, o sea, incluso lo lograron, o sea, no lograron más. Andas a ver, no, incluso tenían un responsable alternativo, que era un señor que conducía un auto blanco, el famoso auto blanco, que incluso lo tuvieron demorado 7 horas en la comisaría, digamos, que es un carnicero, un colectivero ahí de la zona. Digo, hasta piensan, uno, ¿no?, fusilan a un pibe y uno piensa que hubo una conmoción, porque uno piensa, claro, que, ay, no sé, alguien pensará qué pasó, digamos, ¿no?, la fuerza policial, el mismo agente que comete ese hecho gravísimo, digamos, ¿no?, que la fuerza está investigando para ver qué pasó, por qué pasó, qué tiene que mejorar para que estas cosas no pasen, que son gravísimas, etcétera. Sin embargo, están operando, actuando para encubrir y que los responsables no sean descubiertos y además acusar a otro, digo, ¿no? Claro. O sea, ¿no?, porque era muy probable, porque además la presión sobre el chico, el adolescente, el sobreviviente, era, bueno, lo presionaban como, mirá que el responsable vas a ser vos de la muerte, vos venías conduciendo la moto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo vimos en la masacre de Monte, donde mueren tres de ellos niños y un joven, donde no solo los policías involucrados y hoy imputados por homicidio agravado, sino todo el comisario, hay 23 personas imputadas en la causa, ¿no?
Sí, toda la policías. Estructura movilizada para encubrir. Y
para
ahí
encubrir.
También, bueno, lo ¿no? que se da es que el pueblo sale a desarmar ese encubrimiento junto con la justicia, ¿no? Digo, con las movilizaciones, con también aportando pruebas en ese momento, porque fueron y llevaron pruebas.
Para el caso de Luca Verón, también las vainas la encuentran una vecina de ahí, digamos, claro. ¿no? Que, bueno, pues si no hubieran limpiado la escena también, ¿no? Claro. Entonces, es complejo. Así que eso da cuenta de que es una práctica que es sistemática, que está consolidada, que no es excepcional, digamos, que están acostumbrados a hacerlo, están acostumbrados a encubrir, tienen método, digamos, ¿no? Claro. No es un episodio que de repente un agente policial se desborda, comete un exceso, los famosos excesos, sino que es parte de las prácticas habituales que a veces, digamos, de alguna manera se desbordan de una manera no tan habitual y terminan produciendo una muerte como las que producen. Pero el hostigamiento, la violencia, los apremios, las lesiones, ¿no? Son constantes.
Recordemos que estamos hablando con Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra, y se está hablando también de discutir en el Congreso la posibilidad de agravar las penas sobre los delitos de violencia institucional. Es un rumor, es algo que se está comentando. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esta propuesta? ¿O qué propuestas se pueden pensar, digo, ya que estamos todo el tiempo hablando de una nueva normalidad, de un futuro, de una pospandemia, cómo encarar y de qué manera este tema en una discusión pública, parlamentaria, con las instituciones?
Bueno, si la discusión de una ley implica o el objetivo es poner en agenda el tema, no está mal. Ahora, hoy hay todos los elementos en el Código Penal, digamos, ¿no? Para poder reprimir estos hechos y condenarlos. Nosotros siempre damos un ejemplo. En la transición a la democracia, en los primeros años, en el 84, se sancionó una ley, ¿no? Pensando que lo punitivo, el castigo, era ejemplar, vinculado con el juicio de juntas, etc.
Siempre aparece el fantasma de bueno, el castigo o la respuesta del Código Penal como la solución a todo.
Claro, y bueno, y ahí se agravó la tortura se la agravó como delito y se la equiparó al homicidio, ¿no? Por tortura tenés hasta 25 años, ¿no? De 8 claro. a 25, como si fuera un homicidio. El Estado reconoció que resultaba tan grave torturar a alguien como asesinarlo. Sin embargo, condenas por torturas casi no hay, digamos. Claro. Lo que hacen los jueces se tipifica como apremios, ¿no? Nunca como tortura, y al ser apremio tiene una condena mucho menor. O sea que digo, más allá de la intención política del legislador, la tortura no dejó de existir en la Argentina y se reconfiguró bajo otras formas, bajo otras modalidades, y sigue existiendo de manera generalizada y absolutamente impune, digamos, ¿no? Porque claro. los jueces siguen pensando que la tortura es el golpe que marca, que si no se logra probar, que pasó corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Un juez ha llegado a decir que un submarino seco, como no deja secuelas, no se puede probar, digamos. Ay, porque ¿a quién no le creemos? No le creemos a la víctima. Hoy no, en la justicia no les cree a las víctimas. ¿Por qué no les cree a las víctimas? ¿Por quiénes son las víctimas? O sea, claro. ¿Por quiénes son las víctimas? Son pibes pobres, o sea, y su palabra no tiene valor, digamos, siempre están mintiendo, o lo hacen para conseguir con las personas detenidas dicen lo mismo. A eso lo hacen para conseguir un beneficio, digamos, ¿no? Que a veces es comer ese beneficio o que le den un ibuprofeno para que no le duela más la muela, digamos, claro. ¿no? Pero para la cabeza es son descreídos, digamos, como pasaba con las víctimas de la dictadura militar en su momento. O sea, hablaban y decían, son terroristas, son madres de terroristas, etcétera. Hoy son los pobres,
el
son
famoso algo habrán hecho trasladado a otros sectores. Lo pasa también cuando las mujeres denuncian, es como se va trasladando esa etiqueta a distintos actores.
Exactamente. Hay algo de la víctima que hace que sea merecedora de la violencia que despliega el victimario sobre ella, digamos, como si hay algo de la víctima. Somos mujeres, cómo estamos vestidas, digamos, ya en nuestra condición de mujeres hay algo que si no está disciplinado, si no está ordenado, si no está controlado como el poder reclama, ¿no? ya somos las desviadas que merecemos esa violencia, lo mismo con los pobres, ¿no?
Son los procesos más largos, pero me parece que son esas transformaciones culturales que hay que dar, y de formación y de perspectiva en jueces, fiscales, administradores de la justicia, ¿no? Por ahí es el camino más largo, el más ambicioso y el que quizás más suena más utópico cuando lo decimos, ¿no? Pero creo que es por ahí.
Sí, además, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que en su momento propuso, cuando era legisladora provincial, ella era diputada, Mónica Macha, bueno, era ya senadora, y de creación, ¿no?, que es lo que nosotros llamamos la ley de violencia contra la violencia institucional de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que una de las medidas que tomaba era la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional. Bueno, nunca se crearon. Y hay un estándar bajísimo de investigación por parte de los fiscales a la violencia institucional. No hay fiscalías especializadas. Y además, eso cortaría de alguna manera ese vínculo que hay entre los fiscales y la policía. En general, los fiscales en todas las investigaciones delegan la investigación en la policía. Claro. O sea, tienen un vínculo demasiado estrecho como para que sean esos propios fiscales después los que investiguen a su propia policía, ¿no? En el caso de Luca Verón fue así, o sea, en la comisaría donde la policía hacía estas cosas y apretaba a los testigos y hostigaba a Facundo, al chico sobreviviente, estaba el fiscal, claro, en la comisaría, pretendiendo tomarle testimonio, que la policía le tomara testimonio, hasta que, bueno, nosotros intervenimos, lo llamamos por teléfono y dijimos, de ninguna manera tiene que ir a la fiscalía, le tiene que tomar testimonio en la fiscalía sin presencia policial, y debe aplicar la resolución 1390, que si hay agentes involucrados, tiene que apartarlos de la investigación, digamos, ¿no? Como lo que se pedía con la desaparición de Facundo. Bueno, estas cosas que los fiscales saben, no las hacen y siguen delegando en la policía, y son muchas veces parte del encubrimiento.
Es largo el camino que queda por recorrer, pero gracias por estar ahí monitoreando y acompañando a las víctimas y aportándonos información para saber, porque también debe haber muchísimos casos que no llegan a los medios, que no nos llegamos a enterar y que no llegan a las organizaciones. Y siempre el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, la verdad que ayuda justamente a que cada vez más personas sepan sus derechos, porque quien no conoce sus derechos no los defiende, es así, y si no estamos hablando de estos temas, no podemos seguir abriendo la conversación para justamente mejorar las respuestas. Así que te agradecemos mucho esta entrevista con Nacional Rock, Sandra, y seguramente te estaremos contactando para seguir de cerca estos casos y para, bueno, saber qué pasó con Facundo. Queremos saber todavía dónde está Facundo, que aparezca con vida ya.
Tal cual. Se van a cumplir 3 meses ya de la desaparición y es necesario que sepamos qué pasó con Facundo y que aparezca con vida y que sepamos qué pasó también, ¿no? Y como vos decías, es muy importante también que los medios de comunicación lo tomen, porque lo que hay que hacer es desnaturalizar estas violencias, que están muy naturalizadas en la sociedad, digamos, incluso las propias víctimas, que creen que las cosas son así, digamos, ¿no? Como que están habituados a vivir en esa violencia. Me parece que eso es muy importante, que desnaturalicemos esas violencias, y bueno, los medios de comunicación tienen un rol central, así que los agradecidos y la agradecida soy yo, así que muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande y que estés muy bien, Sandra.
Gracias a vos.